sean eternos los bienes que supimos conseguir.
Como lo es, Tanga Feroz.
No, hombre, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
¿Enteraste que la Mili los diga estás trabajando?
¡No me ligaba! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Basta de negatividad.
Basta de mala onda.
Basta de malestar.
Basta de intolerancia.
Basta de fastidio.
Basta de estrés.
Basta de tedio.
Pulso.
Música.
Información.
Vida. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
Será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, espero haber llegado en buen momento. Muchas gracias. Voy a presentar a mi compañero Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y está con nosotros esta noche nuestro querido amigo y maestro Luis Piedrahíta.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Vamos a tratar de concentrarnos y para eso propongo hacer un grito general. Adelante. Me temo que será una noche difícil.
Una descarga.
Muy bien. Este es el clima. Adelante.
Bueno, debemos decir, hoy es la última presentación aquí en Madrid, en la Sala Galileo Galilei.
Así es.
A partir del lunes 21 estaremos en el Galponcito de Buenos Aires, en Gorriti 5963. Lo aclaro porque no es habitual que estemos los lunes en vivo, pero el 21 sí estaremos en vivo.
Sí, hay que decirle a las personas de la radio en la cual trabajamos que hagan alguna clase de acción para que la gente se entere.
Sí.
Están haciéndolo ahora mismo.
Están haciéndolo ahora mismo.
Bien. Bueno, y hay algunos agradecimientos, por ejemplo, a la gente del Colegio Mayor Argentino. Tengo entendido que está Guillermo, está el director, la gente del Colegio Mayor, ¿o no? Sí, allá al fondo están.
Bueno.
El Colegio Mayor, que es una residencia universitaria, ¿eh? Aquí en Madrid, que recibe a estudiantes de todas las nacionalidades y pertenece al Ministerio de Educación de la República Argentina.
Muy bien. Hechas estas consideraciones, sí, vamos al programa considerado en sí propio.
Si es que dice...
Vamos a permitir que las personas que están hablando en este momento puedan hacerlo tranquilamente, así que no las interrumpamos con cosas tan banales como nuestro programa.
Bien. Usted sabe que hice unas compras aquí en Madrid.
Ajá.
Y veo que varias de las cosas que compré no me van.
Ajá.
Tengo que cambiarlas y veo que hay que hacer trámites administrativos de cierta complejidad.
A mí me han dicho, yo no sé si será cierto.
Seguramente no.
Bien, que aquí en España la institución del cambio de algo que uno ha comprado por otra cosa, en virtud de una rotura, de que no le vaya a usted, sí, bien la prenda o que no le funcione el artefacto que ha comprado, no existe.
Es una gestión imposible.
Imposible.
Bueno, no, señor.
Hay una ley que dice, ya está, pelito para la vieja, diríamos en la Argentina. Quiere decir, usted ya la compró y no hay ninguna posibilidad de que deshagamos esta operación.
No, pero discúlpeme, mire cómo está esta prenda.
Sí, seguramente está porque usted llegó a su casa y empezó a destruirla.
No, señor.
A maltratarla y a usarla en forma inadecuada. ¿Para qué? Para luego venir maliciosamente y cambiarla por otra, por pura malevolencia.
No, discúlpeme, a este saco, ¿no le sobra una manga?
Quizá es una manga supernumeraria que usted mismo le ha cosido.
No, señor.
Para justificar sus intenciones de cambio.
¿Qué uso tiene esto? No, pero además, este es, no se entiende.
Ver,
qué
esto es así. Este saco tiene 3 mangas y usted tuvo que verlo el primer día. Si usted lo compró es porque usted lo quería con 3 mangas. Y...
No, no, yo lo vi en el maniquí expuesto. Y después me dieron uno doblado que tenían ahí en las estanterías.
Bueno, mire, 2 cosas le voy a decir. La primera es que los cambios son por la mañana.
Sí.
Y la segunda es que no hay cambios.
No. Y si yo viniera a la mañana a cambiar la prenda, usted tampoco me la cambiaría en ese momento.
Acabo de decírselo. Mire, la pregunta que hay que hacerse más bien es, ¿dónde, en qué momento de la pirámide de los artículos posibles termina la posibilidad de cambio? Porque cuando hay un objeto fungible, dirían los abogados, por ejemplo una mandarina, y usted a los 2 minutos se arrepiente y le dice al verdulero, no, mire, cámbieme esta, por... bueno, no hay mucho inconveniente, pero se trata de un auto, ponele. Usted se lo lleva y a la mañana siguiente viene y dice, me anda perfectamente, pero me gusta más rojo.
¿No le gustó?
No.
Ahí, no se puede cambiar.
No se puede cambiar. O sea, ¿dónde se produce ese cambio de norma? ¿En qué momento?
No está escrita esa regla.
Le diría aún más, una casa. Uno adquiere un departamento y realmente hay una... Uno lo compra sin probárselo.
Claro, tendría que haber, sí, una cláusula. Después de un mes de usar el departamento, uno puede ir y devolverlo. Dice, mire, no me gustaron los vecinos, no me gusta el barrio.
El agua no sale con
suficiente fuerza o sale con demasiada. Pero eso son cosas que uno las descubre después. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos más dispuestos a cambiar las cosas? ¿Qué pasa con las prendas íntimas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer he comprado media docena de prendas íntimas.
Sí.
Y como usted no me la dejó probar en el probador...
No se puede probar, señor.
...su color de cierto protocolo que usted tiene...
Sí.
Hube de probármelas en mi casa, donde comprobé que me quedan muy mal.
Bueno, mire...
De modo que no podría yo cambiarlas por otra cosa.
No, la prenda íntima, una vez que usted se la llevó, ¿Cómo sé yo si usted la usó o no la usó?
Desde luego que la usé. Si bueno, ¿cómo pretende que sin usarla pueda descubrir yo que me quedan mal?
Bueno, ¿usted piensa que puedo vender esa prenda usada por usted a alguien?
Bueno, a él se la ha vendido.
Sí, a él sí, señor.
¿Qué certeza tengo yo de que antes de usarla yo no la usaron miles de clientes que luego decepcionados las devolvieron y que yo no soy sino el décimo o undécimo de ellos?
No, señor. ¿No ve ese cartel?
Sí. Prendas íntimas Barton.
No,
una
el de
alta calidad.
El otro, le digo, señor, que dice, las prendas íntimas no tienen devolución. Está, es casi más importante que la Constitución Nacional es esa regla. Está establecido así, no se puede cambiar.
Está ahí el cartel, ¿eh? Yo lo estoy viendo y no lo vimos el día que vinimos.
¿Usted quién es?
Bueno, es mi sastre.
¿Sus sastres?
Mis sastres.
Soy su sastre de cabecera.
Ahora, ya que es su sastre, ¿por qué no le toma las medidas de las prendas que necesita el señor y se las hace?
Porque no me atrevo. No me atrevo a acercarme con una regla, con un metro.
Pero el sastre va siempre.
No me atrevo, pero bueno, a ojo, yo le puedo decir una M o una L.
Sí. ¿Cómo funciona esto aquí en España? M sería ¿qué?
Medio.
Mujer. Medio.
No, mujer no, señor, medio.
Ah, mujer media.
Medio de tamaño.
Ajá. L.
L, largo.
S.
Sequeño.
Bueno, mire. Bueno, vamos a resolver algunos problemas técnicos que posiblemente están impidiendo que ustedes escuchen el programa. Bueno, ¿cuál es entonces la norma?
Si usted no le va la prenda en cuestión, se supone que uno llega al lugar, al local, sabiendo más o menos cuáles son.
No, mire,
sus dimensiones.
Los probadores están en decadencia. Están en decadencia. En Buenos Aires yo hace poco fui a comprarme unos pantalones y me di cuenta que casi es imposible cerrar el probador con una cortina o con una puerta. Siempre hay una endija enorme por la cual uno en determinado momento, cuando está poniéndose las prendas así, casi habiendo perdido ese control sobre la propia expresión facial y corporal, vi que hay una señora que lo está viendo usted. Que el probador está interconectado no solamente con el comercio, sino del otro lado, por ahí con la calle. Tiene una persona esperando el ómnibus que establece un contacto visual con usted, que está con un calzoncillo que además le cae mal.
Que
lo vean a uno en calzoncillo ya es malo. Que lo vean en calzoncillo, siendo que este calzoncillo le cae a uno mal, es peor. Y el tipo incluso, el del ómnibus, ¿no? Hace.
Opina.
Hace. Y a mí me parece que el probador debería garantizar una intimidad. Una que no siempre garantiza. Las cortinas nunca se cierran.
No, nunca todo, se no. cierran.
Este pierde muchísimo tiempo. Uno pues lo acomoda para la derecha y se abre por la izquierda y viceversa.
No, y cuando no es una cortina, es una puerta corta que no llega
por
al piso.
Abajo.
Entonces
por
se
abajo.
Ven caer las prendas.
Hay puertas que le llegan a uno por encima de la rodilla.
Sí.
Y imagine Barton, que es bajito. Les llega por el cuello,
claro,
prácticamente.
Claro.
Incluso
me pone un saco y se me ve.
Hay vendedores que aparecen cada tanto y no es que golpean la puerta, si es una cortina tampoco, sino que irrumpen directamente. Sí. ¿Y cómo le va quedando? Sí. Y se aparece la cabeza del vendedor justo en el momento que usted se quitaba la prenda porque no quería verse la puerta.
Sí, usted le
dice,
no,
me queda muy mal esta prenda. Me la quito y en ese momento, cuando usted está pasando la última parte del pie por la prenda en cuestión, entra el vendedor y con acento melifluo le dice, ¿y? ¿Cómo le quedó?
Bueno, ¿cómo andó?
No, el protocolo
uno está...
debería impedir a los vendedores aparecer.
Y lo que pasa, aparece y uno está quizá desnudo y con media, que es la peor forma de estar desnudo.
¿Usted no se odia cuando se ve en el espejo del probador?
Sí, eso
en la sastrería, se ve ahí con una luz hiriente, descarnada, cruel como la verdad. Mira, sí, está un poco siempre medio inclinado, el espejo no es de buena calidad.
No.
Y usted tiene una figura todavía más desastrosa de la que... Entonces se mira y dice, bueno, no voy a comprar nada más nunca en mi vida. Solo por no pasar por esta...
Un ataúd voy a comprar. No, pero sí.
¿Es muy caro poner más percheros en los probadores?
Poner alguno, por ejemplo.
Sí, ¿por qué?
Porque muchas veces tiene que poner las prendas amontonaditas. Hay una silla muchas veces.
Sí, o algo así.
O algo parecido a
una tabla.
El problema es que suele ser pequeño. El espacio...
Es muy pequeño.
Es muy... Yo suelo entrar ya
cambiado. Un probador de 20 metros de fondo, no. Pero sería lo ideal para verse uno caminar.
Claro. No,
rodeados por espejos.
Eso es verdad.
Uno levanta la mano, saluda.
Sí. La prenda debe ser probada en funcionamiento.
¿Cómo
en
se ve este pantalón que he comprado? Bailando.
Sí.
Muy bien, usted baila, se ve de adelante, de atrás, lo voy a llevar, dice. Ahora, si usted se pone adentro de un cajón con un espejo que está a un centímetro, usted se mira así, y se ve tan miserable, nunca va a comprar nada.
No.
A mí me ha pasado de sacarme los pantalones y en el último estirón del pie caerme, perder el equilibrio, agarrarme a la cortina y dar un espectáculo lamentable.
Claro, porque cae fuera del probador.
Completamente.
Incluso hay señoras de cierta edad que suelen escandalizarse.
No se escandalizan porque ya nos habían visto antes a través de la ranura.
Sí, incluso había un señor que dice, yo lo vi recién cuando esperaba el ómnibus.
Desde afuera. Usted no pide con la mano, porque a veces el talle no es el adecuado.
Claro, ¿cómo hace
y
para
no
pedir?
Sale.
¿Cómo hace? ¿Se vuelve a vestir enteramente
es,
para
es
pedir
engorroso,
otro?
Es engorroso.
Claro, es así el asunto. Usted va con un pantalón que le queda chico. Voy a pedirle otro al tipo.
Uh-huh.
¿Qué hace? Se lo saca para volverse y le dice, deme otro y queda en calzoncillo. O se pone el pantalón con el cual venía...
Una gestión.
Y recién ahí, no. En general uno ya en calzoncillo le devuelve el pantalón y si no tiene otro más grande.
Saca la cabeza, ¿no? Está tapado.
Sí,
yo llamo con el celular a la tienda.
¿Desde adentro?
Desde el probador.
Sí. El Corte Inglés, buenas tardes.
Estoy en el probador del área de caballeros.
Sí, un momentito que estoy tomando nota.
Y
necesitaría... Estoy en el probador...
No, solamente le doy el dato. Estoy en el probador del área de caballeros, en el tercero empezando por la izquierda.
Ajá.
Necesitaría unos pantalones vaqueros de la marca talla 3. Talla 3.
Talla 3.
Talla 3.
¿Usted es el que se casó recién? Cosas, sin embargo, me he enterado que no se pueden probar más allá de las prendas íntimas, las remeras.
No, por ejemplo, la afeitadora eléctrica.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Necesito una afeitadora eléctrica. Gracias.
No, bueno, está bien. ¿Se la quiere probar?
Desde luego.
No.
No se puede.
No tiene devolución. Yo se la pruebo sin apoyársela, si me permite la expresión.
No esperaba menos de usted.
Pero en abstracto, o sea, usted ve que prende, se
pero,
lo digo.
Pero yo no la voy a usar in abstractum.
Bueno,
la usaré para afeitarme, ¿no? ¿Qué quiere? Que yo me compre una máquina de estas, la haga sonar un rato y después me vaya al trabajo barbudo.
Bueno, señor, una vez que usted la usa, la tiene que comprar. No tiene devolución.
Pero mire que yo he sabido, no sé si es cierto.
Seguramente no.
Que uno puede padecer accidentes gravísimos con las máquinas de afeitar cuando están demasiado afiladas. Un muchacho que yo conozco, que no viene al caso.
Un amigo,
un conocido.
Sí.
Se compró una máquina de afeitar. Claro, en el entusiasmo que uno tiene cuando compra algo nuevo,
enseguida,
¿qué hizo? Se fue a afeitar.
Sí.
Y se entusiasmó y se sacó toda la piel.
Le pasa por lampiño que se quiere afeitar.
Claro, y le quedaron todos los músculos de la cara. Vio como en los cuadernos, las láminas de la Facultad de Medicina.
Sí.
Le quedaron todos los que decía maxilar superior.
No dice eso, señor Lamus.
Adentro uno tiene los nombrecitos de las cosas.
No te dice los nombrecitos.
Sí, sí. Cuando te operan y te abren, vamos a operar, hay una cosa, y vos ves todas las vísceras y unas letras ahí muy de imprenta que dice hígado bajo, paquete básculo nervioso, y con signos de interrogación.
No, como se cree que lo hacen los médicos, que se lo saben de memoria.
Claro.
Pero sí, señor, no, más o menos estudia. No, no. Nosotros por dentro somos todos iguales.
No, señor, no.
Sí.
Yo he estado en operaciones.
¿Usted es cirujano?
No, pero he sido ayudante. Yo trabajo, vendo sándwiches en el hospital Pirovano. Y entonces, a veces hay mucho trabajo, ¿no es cierto? Están todos los médicos, enfermeros, y me dicen, Romero.
¿Usted es Romero?
No, pero... No nos conocemos mucho en el hospital.
Ajá.
Y... quedamos en aceptar cualquier apellido que te endilguen. Esto viene de esa costumbre de operar con barbijo.
Claro, no se entiende.
Sí, doctor Méndez. No soy el doctor Méndez. Soy el doctor...
Sí,
entonces hubo una orden de arriba que dice, bueno, ahora, no importa cómo lo llamen, usted conteste. Me dijeron, Romero, sí, que te... sí, doctor. Dice, ¿por qué no viene? Me ayuda un poco en esta operación. Y yo hacía... pequeñas comisiones, no.
Pero si usted no es profesional.
No quiero jactarme, ¿no? Pero bueno, por ahí me decían, mire, este es el último nudo. Póngame el dedo, Romero. Le ponía el dedo. Ahí va, Romero, ahí va, Romerito.
Señor, pero eso es una impericia de parte del cirujano.
Bueno, y así, yo alcanzaba cosas.
No, pero eso...
Alcánceme esto, alcánceme aquello. ¿Vio cómo piden las cosas los médicos? Al menos en la televisión.
Pinzas. ¿No?
Solo el sustantivo, no hay verbos.
Sí, sí. Tijera.
Bisturí.
Como en los submarinos, ¿no?
Sí, sí.
Un café.
Escalpelo. Sí, es inútil. No.
¿Y usted entonces presenció operaciones?
Presencié muchas operaciones.
Bueno, y ahí vio que por dentro no hay cartelitos, no hay nada.
No sé, lo tanto no me asomaba porque a veces el doctor me decía, saca la cabeza, Romero. Porque me dijeron que no hay que asomarse mucho así.
No.
Queda feo. Además, el mismo operado a veces se despierta por haber recibido... anestesia insuficiente.
Sí.
Esto pasa cuando hay bajo presupuesto. Y entonces se queja. Cuando ve que uno lo está mirando, así, está mirándole la herida medio con interés demasiado personal, el enfermo mismo le dice, ¿qué mirá?
No, señor. Tiene que mirar.
Nunca viste un duodeno, melón.
Ahora... ¿Qué pasó con su conocido ese de la afeitadora que se le sacó toda la piel?
No importa, déjelo.
Porque son operaciones complejas esas. Parecen
sencillas,
muy complejas.
Bueno, pero... a este muchacho le quedó faltando piel.
¿Piel de plástico se puede poner?
Se puede poner, pero no queda bien.
No.
Y bueno, cierto, pero...
No, un barbijo a lo mejor también.
Sí, pero en cierto momento uno se lo tiene que sacar. Este muchacho esperó una donación de piel... Cada tanto vienen donaciones de piel.
¿Y quién dona piel?
Gente que le sobra piel.
No.
Empieza a tener la piel colgando, empapada, qué sé yo, y viene a hacer una donación. Dice, buenas tardes, vengo a hacer una donación. ¿Qué va a donar? 35 pesos y la papada.
Sí, con la papada puede sacar 2-3 caras, saca ahí.
Piel de codo, que sobra mucho también aquí en el codo.
Pero es dura la piel del codo.
Es muy dura la piel del codo, igual que la piel de talón.
Pero, ¿qué le parece?
La piel de talón es durísima.
No, pero escúcheme, yo quería hacer un reclamo porque yo me operé en esta clínica.
Ajá.
Y me injertaron en los pómulos piel de talón.
Bueno, mal hecho.
Mire la cara como...
No se puede devolver. No aceptamos devoluciones... Las devoluciones son por la mañana, dos cosas, son por la mañana y dos, no se aceptan devoluciones.
El codo, y especialmente el talón, son demasiado duros. Nosotros no aceptamos donaciones de codo ni de talón. Yo mismo tengo discúlpeme que entre en esta confesión así, sí, con intimidad, ¿no? Soy muy, muy duro de talón. Yo, por ejemplo, piso un clavo, una tachuela, y me la clavo en el talón y no la siento. No la siento.
No, no, está bien.
El domingo pasado me había ensartado una tachuela de esa de talabartero, muy... Y ¿sabes por qué me di cuenta? Porque mis hijos me veían caminar, yo estaba descalzo, me vieron caminar en el corredor y sacar chispas.
Ah, bueno. Tenía unas espuelas naturales.
Papá, quizás te algo que está sacando chispas.
Pero cuidado con eso, porque se le meten para adentro por el talón, aunque usted no lo sienta.
Se meten para adentro.
Y si le va el torrente sanguíneo, ¿es verdad eso que dicen que se le va el torrente sanguíneo?
Todo se va al torrente sanguíneo. Las balas, eso lo sabe cualquier médico, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Aquí atendemos cada día, ¿sabe usted cuántas personas atendemos cada día con gente que tiene balas en el torrente sanguíneo?
¿Cuántas?
Le pregunto a usted.
Yo no, señor, yo no lo sé. Usted trajo el dato, yo no tengo por qué saberlo.
Pues,
no,
mire, la bala, le voy a explicar, ¿no es cierto? La bala,
¿sí?,
se introduce en cualquier lado. Usted le tiran un tiro, ponele.
Sí.
Se lo pegan en el talón. Punto, dice, tengo un tiro en el talón, tengo un tiro en el talón. Va corriendo en una pata, saltando en una pata, en el movimiento llamado pericog.
Sí.
Para algo soy médico.
Sí, comprendo.
Llega la guardia y dice, mire, me pegaron un tiro en el talón. Y el médico le busca el tiro y no lo encuentra. ¿Qué pasa? La bala agarró por la vena.
Sí.
Hay varias venas que
sí,
tenemos,
sí,
por ejemplo,
entiendo,
acá.
Sí, habrá
la arteria del talón.
Sí, claro, cada vena tiene el nombre, la tizona, la colada.
Esas son venas.
Claro.
Sí, sí, sí.
Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¿La tizona o la colada? La colada, mi señor. ¡Qué macana! Era prestada. La pucha que los tiró. Bien. La bala discurre aparato circulatorio adelante.
Cuidado.
Y a lo mejor nosotros los médicos, ¿verdad, doctor?
Sí.
Se la encontramos acá en el hombro, la bala. Entonces,
sí.
Dice, no, pero si el tiro me lo pegaron en el talón. Sí, le decimos nosotros, pero... Y ahí le hablamos durante media hora.
Le explica. Pero qué raro que las balas circulen
así. Es igual que cuando usted le pica algo y se va a rascar allí donde le pica y ve que el rascado no surte efecto. Esto produce,
sucede,
se queda una frustración
en la espalda,
¿no es?
Sucede muchísimo,
sí.
Uno tiene un picor, trata de llegar, no llega, consigue y preguntar a una persona, ¿puede usted rascarme?
Claro, claro. La persona tiene que ser amiga, me parece a mí, ¿no? O usted se hace rascar por el primero que pase.
Dependiendo de cuán urgente sea la necesidad.
Claro, es verdad,
claro.
Es verdad.
Ahora mismo, ¿no le importa a usted?
Enseguida que termino la explicación, el primer rascado que hago es el suyo. En general es la esposa o el esposo, uh-huh, el que rasca a su pareja,
sí.
Y empiezan ahí, no, un poco más arriba, un poco más al costado,
sí.
También va mucho el... ¿Cómo se lleva el matrimonio?
Sí, claro. Porque menoscaba el deseo eso.
Sí, pero bueno, te veo que por ahí a veces el tipo acierta el lugar, pero ella lo niega porque...
Sí, rasca en otro sitio a propósito.
A propósito, porque ya tienen enconos que vienen desde hace mucho.
Sí.
Y que nosotros como médicos no tenemos que investigar. Pero
no, por supuesto.
Bueno,
no es...
con el rascado pasa eso. Usted se va a rascar y ya no le pica ahí. Porque el picor es... fugitivos.
Se desplaza.
Sí.
Yo me he hecho itinerario. Me he hecho tatuar en la espalda una cuadrícula numerada. A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4. Y así, según me pica, digo, G7.
Agua.
Rascado.
A mí también me pica siempre en G7. Es una zona de mucho picar. Lo que hacían también mis compañeros en el hospital Pirovano, en tiempos de bajos presupuestos, era llevarse trabajo a casa.
¿Qué trabajo? Señor?
¿Cómo que trabajo? Operaciones.
Señor, no se puede.
Estábamos operando, llegaba la hora de irnos. El señor es el doctor Méndez.
Sí, ¿es usted? El mismo.
O es Rodrigo.
El doctor Méndez, o el que quiera.
Bien. Está de testigo. Llevamos trabajo a casa.
¿Pero dónde opera? ¿Tiene un quirófano en su casa?
Prácticamente.
Bueno.
Quirófano. No era un quirófano, pero en la mesa del comedor sacábamos todo, ¿no?
Eso sí. Bueno, señor.
Sacábamos, no vas a operar. Usted a lo mejor por hacer un chiste fácil, dice, ay, lo operaban mientras estaban comiendo. No, señor.
No, me imagino que no, igual es una barbaridad.
Yo echaba
si estaban
un poco...
comiendo en otro sitio.
No, en otro sitio vas a comer, ¿qué? ¿Vas a comer ahí donde estás operando un tipo?
No, pero de todos modos,
no,
señor. Pero de todos modos, ¿cómo va a operar
echamos,
arriba de la mesa?
Un poco de Ray ahí, no sé qué.
Ray es veneno eso.
No, digo, un poco de desinfectante.
Sí,
eso,
no, lejía, lavandina, lo que sea.
Y cerrábamos ahí, a los chicos le decíamos. No, papá,
ahora no entréis.
Claro, porque vienen los chicos, corren alrededor de la mesa de operaciones, agarran esto, agarran aquello, juegan con todo. Mm.
Sí, sí, no, sí. El perro mismo entra.
El perro hay que atarlo.
El perro es un peligro.
Sí, sí, claro. Sí.
Y no, sí, está bien.
Bueno, ahí cumplimos la operación. Con toda seriedad, con toda seriedad.
No veo tanta seriedad, me parece bastante peligroso los riesgos quirúrgicos.
Por eso ya apagamos la televisión.
Sí.
Porque siempre están los tipos ahí. Mira, parece que le han soltado a la Isabel Pantoja. Y bueno, cuando terminábamos, directamente lo dejábamos al tipo ahí y listo, empezamos con otro.
Bueno, la verdad,
lo poníamos en un sillón, a la mañana siguiente lo llevábamos al hospital. A veces, si lo veíamos más o menos bien, lo sacábamos a la puerta y listo, que se arreglaba.
Pero no, señor, ahí habrá escuchado hablar del pozo operatorio.
¿Del pozo?
Hay un tiempo.
Sí, sí, escuché hablar, sí, trabajamos.
¿Es usted médico? ¿Lo sabrá?
Lo escuché hablar todo el tiempo, no hablamos de otra cosa.
No, otra cosa, el pozo operatorio.
Y bueno, y no hablan de otra cosa, pero no cumple.
Pero no llegamos a ninguna conclusión.
No hay que llegar a conclusiones.
A veces,
señor,
lo mejor es apurar el pozo operatorio. Que el enfermo.
Sí. Que lo haga antes.
Claro.
Pero no se puede antes, señor. Sí. Usted tiene.
Bueno, si usted lo intenta, antes de la operación, ya va haciendo usted el posoperatorio y eso que se.
Le va haciendo los masajes correspondientes.
Claro.
La cicatriz, una vez operado.
Buenas tardes.
Se me va a ver, la cicatriz es muy grande.
¿Cuánto mire, corta? Si usted usa camiseta, no se le va a ver.
Sí, pero a veces me desnudo.
Ah, no me diga.
¿Dónde?
Sí. ¿Qué
¿dónde
le importa?
Se desnuda usted? ¿En medio de la calle? ¿Delante de señoritas?
Señor, es mi vida privada. ¿Pero qué me dice, señor?
El señor es un libertino, ¿no?
Imagínese que con una cicatriz así... ¿De qué tamaño es la cicatriz?
Así de grande.
Señor.
Muy grande.
Es mucho.
Espera un momento, ¿qué talla es usted? ¿L? ¿M? ¿S?
S, de ese pequeño.
Pues esta será su cicatriz. Una talla S le va a quedar muy bien.
¿Ese es el tamaño?
Sí.
¿Ah, ya están rotuladas así las
cicatrices? Mire, si usted quiere una cicatriz pequeña, puede ser. Pero la operación le va a resultar más dolorosa.
¿Por qué?
Y porque nosotros vamos a tener que meter toda esta mano, mire qué mano.
Señor.
Por un agujero pequeño. Al doctor Méndez, la otra vez también, alguien quería, ay, yo quiero una cicatriz chiquitita, le quiero un agujerito así, le hicimos. Y el doctor Méndez le mete la mano adentro al tipo para arrancarle lo que sea, ¿no?
Sin embargo, el doctor Méndez tenía quería alguien una cicatriz grande y no hubo ningún problema.
Pero no, es que lo que pasó es que este hombre metió la mano.
¿Y qué?
Para sacarle el apéndice, creo que era. Bueno, tanteó ahí.
¿Cómo se tantea el apéndice?
Aquí está el apéndice. Y no podía sacar la mano.
Se quedó adentro.
No podía sacar la mano porque, claro, al cerrar el puño sobre el apéndice y querer sacarla con un agujero pequeño, no podía. Bueno, empezamos a tirar. Tres o cuatro de nosotros tiraban del enfermo y otros del doctor Méndez.
Sí, pero que peligrosísimo eso.
Hasta que hubo que agrandarle el agujero.
Y aún así no lo pudimos sacar. De hecho, el doctor Méndez ya no trabaja.
Está con este señor.
Pero ¿cómo fue eso?
¿Puede ir a ver su show de ventriloquía?
No, entonces, siendo así, prefiero entonces una cicatriz grande.
Grande, grande. Pero se le va a ver, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
El señor va a muchas orgías.
¿Pero qué me está preguntando, señor?
En una orgía con una cicatriz grande es un poco enojoso.
¿Y sí, qué le parece?
A veces usted, yo he visto gente que está en una orgía con una cicatriz muy grande y viene uno de los organizadores y dice, lamentablemente vamos a tener que pedirle que se retire.
No. No. Bueno, es un motivo de conversación.
¿Usted quiere cicatriz? Porque podríamos ponerle una cremallera. De esta manera, si hay que volver a intervenirle, es muchísimo más fácil.
Mucho más fácil.
¿Se puede poner un cierre, entonces?
Es peligroso. Peligroso, sí. Porque el enfermo empieza
jugando.
A jugar.
Sí.
Esperando el ómnibus, gente ansiosa. Empieza ahí, zig, 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 se le traba.
Siempre se traba.
Siempre se traba y se infecta, entonces. Claro, ay, sí. Me da impresión.
¿Pero cómo le va a dar impresión?
¿Cómo no me va a dar impresión tener una cremallera aquí en medio de...
Sí, bueno, pero el cirujano no le da impresión nada.
Bueno, entonces, ¿cómo le digo? No se admiten devoluciones.
Bueno, sí, pero yo tengo que cambiar esta prenda. Ahora me voy de España.
Si quiere, y... ¿quiere otra prenda? Cómprela, cómprela.
No, pero cómprela, no.
¿No hay una feria? De en el Rastro, por ejemplo.
Ah, de ropa usada.
De ropa ni siquiera, claro, usada.
Ahí sí uno se la
que
puede...
uno compró equivocadamente.
Claro, quedó en un limbo de...
Compras equivocadas, dice. Revoque su compra equivocada aquí. Entonces, alguien que te compra las cosas que vos compraste y que no querés más.
Claro.
Es un negocio extraordinario.
Bueno. No sé si es negocio, porque ahí sí que no se puede devolver después, porque dos equivocaciones no puede haber.
No, pero puede ir a otro negocio, ¿qué sabe el tipo?
En un restaurante, ahí se puede pedir un plato y devolverlo. Me refiero a que te lo cambien por otro una vez probado.
No, ¿por qué lo quiere devolver?
No me gusta, no es mi talle.
Bueno, pero si usted...
No me cabe en la boca esta hamburguesa. ¿Me la puede cambiar por una más pequeña?
Pero usted ya la pidió, ya sabía lo que tenía y no se lo podemos cambiar. Ahora, si hubiera, por ejemplo, una mosca en la comida...
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el mozo.
¿Mozo?
Sí, el camarero.
Camarero, hay una mosca, ¿usted la ve? Mire, mírela.
Ajá, efectivamente.
Bueno, cámbieme el plato.
¿Cómo sé yo que usted no trajo a la mosca de su casa?
No.
Maliciosamente para gestionar una devolución del dinero, lo que sea.
¿Dónde voy a traer una mosca?
Le podría decir muchísimos lugares.
No, no. Mire, esto así como está, yo no solo no lo voy a comer, sino que no lo voy a pagar.
Ah, eso es lo que nos preocupa más a nosotros.
Bueno. Y no voy a recomendar este lugar a nadie.
Oh, un momento, creo que vamos a cerrar. El señor no nos va a recomendar más.
Pero me preocupa que no vaya a pagar. De aquí no se puede ir sin pagar,
bueno,
a este señor.
Tenemos unos... Una policía privada, propia de este lugar,
sí,
que se encarga de los sujetos como usted.
Pero señor, discúlpeme.
Gracias.
¿Gracias qué?
Enseguida van a tratar de atenderlo. Últimas consideraciones.
Bueno, visto que no se puede cambiar nada, los instrumentos musicales, ahora que le veo el piano este, por ejemplo, los instrumentos de viento, que uno hace un uso íntimo.
Sí, claro. Siempre es íntimo el uso de un... de un instrumento de viento, porque uno posa sus labios, sí, en él.
Ese no lo puede cambiar, etcétera, tampoco.
Chau, no lo cambias más.
No. No lo uso más directamente.
Hay un... entre un músico y otro, si, por eso no se prestan los trombones a vara.
Ajá.
Porque hasta 1,000,000 de bacterias pueden transmitirse de un músico a su sucesor.
¿Un millón de bacterias?
Sí.
No es nada, me parece, 1,000,000 de bacterias.
Bueno, entonces dos.
Dos. No veo la leche esa que dice con solo 100,000 bacterias.
100,000,000 de lecas inmunitas.
Sí.
Sí, es verdad. Bueno, le vamos a cambiar lo que usted ha comprado. A ver, muéstreme.
A ver, sí lo sé.
Uh-huh. Ajá, muy bien. Que sí. A ver, pruébese este.
A ver.
A ver, pruébese.
¿Cómo va? ¿Cómo lo ve?
Mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho mejor, sí, señor.
Yo,
sí.
Sin embargo, lo siento un poco...
¿De dónde?
De acá, me tira de acá.
Ah, a ver, está nuestro maestro.
Sí.
Puede ser.
Fíjese.
Puede ser que la postura no sea la buena.
Claro.
A ver, estírese.
No, sin embargo, si me decido...
¿Siempre se para así?
Bueno, señor, soy
en
así.
¿En ese momento usted se considera que está parado o agachado?
Estoy parado, señor.
Ah, bueno.
Estoy erguido.
A ver, otra vez, colóquese.
Mire.
Ajá. ¿Y si le tomamos un poco de acá?
Se le va a ver la cicatriz.
Ajá.
Yo siento, no puedo levantar los brazos, queda un poco y...
Qué raro, porque es un calzoncillo. Bueno, mire, ya tenemos que cerrar. Cerramos al mediodía, vamos a comer y abrimos 19:30. Así que vuelva a la tarde.
Bueno, pero me tengo que ir así ahora, imagínese, yo tengo un viaje largo.
¿Qué, en calzoncillo se va a ir?
No, pero... Ya que me lo probé, no sé esto si lo puedo llevar así.
Vuelvo a 19:30 y... ¿Qué podemos hacer entre esta hora, que las 13 horas...
Sí.
...y las 19:30?
Y mire, es un tiempo largo que decía...
Podríamos hacer entonces una...
Pausa.
Adelante.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. ¿Tenés pulso? Tenés vida.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
We want, and the future is certain. Give us.
venganza será terrible en esta última noche aquí en España. Estamos en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Agradecemos también a la gente de Universal Assistance, que es nuestra protección del seguro del viajero, que nos cuida en la gira europea. Y hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Verán que aquí adelante hay una caja. Digo, quienes quieren dejar ahí mensajes, pueden hacerlo. Bueno. Otros ya lo han hecho.
Vamos allá. Alguien dice, soy Mohamed de Marruecos. Creo que Mohamed de Marruecos.
Sí, 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 ha venido otras veces.
Desde que os escucho...
¿Dónde estás? Ahí está, mira.
Ahí está, Mohamed. Desde que os escucho, no caminé más solo. ¿Podrían cantar por algún camino?
Bueno, podríamos, sí, podríamos, pero podemos. No queremos. Bueno, acá dice un grupo de argentinos y uruguayos que vienen de La Coruña, ¿eh? Para verlo a usted.
Ah, míralo.
Para verlo a usted.
Qué miedo, qué presión. Bueno,
negro, te vi hoy en el retiro, pero llegué tarde para firmar tu libro. Firmámelo hoy, que ya no tengo dónde seguirte, dice Silvia, que además saluda a Mariana y a su hermano Luis.
Saludos para Vanina y Alejandro, que son de Sierra de los Padres. No de los padres de ella.
No.
Una sierra que se llama Silvia y Mario.
Ahí cerca de Mar del Plata. Dale.
Alejandro y Barton, muchas gracias por venir otra vez. Soy Felipe de Montevideo. Me bajo tus programas y gracias a aquello, y gracias a ellos me salvan los ronquidos de mi mujer.
¿Ha venido algún español esta noche? ¿Qué es esto? ¿Se toma? Mensajes argentinos. Claro.
Tu poder,
nosotros
tu...
nos gustaría que el mensaje recibido por la gente sea un mensaje artístico más que nostálgico. ¿Entiendes? Dice, bueno, que, viéndote me parece recordar a mi Buenos Aires, qué sé yo, ¿viste?
Me viene
eso
el sur,
le mando
te...
una postal. Pero bueno.
Las evocaciones son
no,
así.
No, quiero decirlo. Lo bueno de un artista es cuando alcanza, si tiene suerte, a transmitir alguna clase de relación interesante que provoque algún tipo de disfrute. Pero si viéndote me acuerdo de cuando yo tenía 25 años... el artista dice, bueno,
no sé,
me estoy equivocando en alguna cosa.
Aquí un español ignorante pregunta, ¿a un mozo que ya no es tan mozo se le puede seguir llamando mozo?
Sí.
Pues sí.
Señor Dolina y equipo, su programa es muy bonito, pero hoy han ganado cortito porque a las 23:30 juega la selección argentina. Y para volver a casa... tardo como una hora y pico, ¿eh? Vamos a Argentina.
Y así. Hola, Vengadores, es la tercera vez que vengo a veros en estos últimos 4 años, o sea, faltó uno. Son todo un vicio, por favor, podéis enviarle un saludo desde aquí a Diego Otero, a la familia Kiara y a Gael, dice todo esto, Alonso T.
Bien. Hablaremos esta noche... de los jesuitas en Oriente. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Hemos glosado misiones jesuíticas en la China, en el Japón, incluso en América del Norte. Y el aspecto central de estas charlas que hemos hecho siempre tuvo que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaban a estos sitios para seducir a los más poderosos e imponer su fe. Hoy hablaremos de Mateo Ricci. Mateo Ricci, que en chino se dice Matem. Si usted se llama Mateo Ricci, clase de chino. Primera clase de chino. El chino es un idioma muy fácil. Mateo Ricci se dice Matem y todo así por el estilo. Pues Li Matem, así era el nombre completo de Mateo Ricci, llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming, la corte aquella durante cuyo reinado se fabricaba porcelana. Porcelana que tenía por destino ser rota en las películas de espías del cine norteamericano. Hace poco hablamos también de otro jesuita, Adam Schall, que reparó un calendario celeste que no funcionaba. Los chinos tenían un calendario celeste que hacían funcionarios chinos, y el que tenían no funcionaba. Y hubo un eclipse, y este calendario de los chinos no lo predijo, y el que hizo Shal sí. Bueno, otros construyeron autómatas, fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Vamos a ver lo que sucedió. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas, estos hombres creyeron esencial trabajar a partir de la corte imperial, se instalaban en la corte. Una vez que se convertía el emperador, calculaban, se van a convertir todos los otros. Pero este criterio implicaba una confrontación con una civilización antigua, arrogante, incluso muy poco adaptable, civilización que tenía una estructura, una filosofía moral saturada de conceptos muy, pero muy poderosos. Entonces la única alternativa para convertirlos al cristianismo era la negociación, hacer una alianza. Entonces el cristiano en estas alianzas tenía que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y esta fue la estrategia de Mateo Ricci. Fue, se presentó en la corte china, dijo, deseo vivir, señor, ¿cómo le va? Deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio, dijo Mateo Ricci, también llamado Lima Tem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos, más que con las ideas filosóficas. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino que se hacía cristiano, pero los jesuitas iban como los mormones, ahí de casa en casa, y lo que no había eran sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Entonces no había perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Y entonces viene lo que yo quería contarles. Ricci intentó una adaptación. Y empezó a cambiar algunas cosas de la religión cristiana que a los chinos no les gustaba. En ese momento los cristianos creían que el mundo había comenzado en el año 4004 antes de Cristo, y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que eso no lo podías predicar. Ricci aceptó, elaboró un sistema elemental, reincorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados. Borró el latín de la liturgia, se utilizaron dialectos locales. Y cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, bueno, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos, que andaban por ahí con horror, y elevaron una queja. Y dice, che, le dicen los del Vaticano, acá mirá lo que están haciendo estos tipos. Firmado los dominicos. Y entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de bromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido, como requería la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Y bueno, todo esto, cuando los chinos escucharon todo eso, ya no les gustó tanto, ¿no? Y en la India, sí, se tuvieron que ir. Conversiones en China, cero.
Listo, chao.
Nada, ninguno. Los que se habían convertido, cuando vieron, no, ¿cómo? ¿Me venís a cambiar esto? Yo te creo, sí, me decís cosas que me gusten, pero esto no me gusta. Cero conversiones. Se fueron a la India. Y ahí pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, sabe que en la India hay castas de las que no se puede salir, ¿no? Los brahmanes, que son la casta más alta, y la ínfima, que es lo de los sudras, bueno, qué sé yo. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era a través también de esta mezcla entre ambos pensamientos, lo que se llama sincretismo, ¿no? Bueno, se enteraron otra vez los del Vaticano y vinieron a ver qué estaba haciendo este ñato. Y se había afeitado la cabeza como un brahmán, me refiero a Ricci, y tenía un ayudante que se llamaba Di Nobili, que también jugaba al básquetbol, que se dedicaba a componer poemas cristianos bajo la forma de indios védicos, como en el Rig Veda. Y ahí andaba Di Nobili conciliando la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que los conversos de elevada casta usaran un cordel sagrado que era del hinduismo, se respetaban todas las fiestas de la religión brahmánica, y cada tanto le daban una hostia a los tipos. Lo denunciaron a Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal y el tipo tuvo la mala idea de ir, de presentarse con una túnica de brahmán, y aunque no lo condenaron, lo rajaron y le impidieron seguir con la campaña, ¿no? Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente otro completo desastre. En realidad anduvo mejor que la de China, porque convirtieron a 26 personas.
¿En la India?
Sí.
No vale la pena el viaje.
Yes.
26.
Hay una mesa en Necochea.
26. Ya. Y en la China, cero. Nada. No convirtieron a nadie.
Perdieron dinero ahí.
Esa es la razón por la cual fracasó el cristianismo en algunos lugares, ¿no? A veces demasiado estrepitosamente. Pero aquí pensamos, qué tontos los de Roma, ¿no? Con solo haber sido más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero yo no estoy tan seguro, ¿no?, de que el criterio del Vaticano sea tan completamente erróneo. Cito a Sábato, dice Sábato: le cuento a un amigo la teoría de la relatividad y mi amigo dice, no entiendo. Entonces pues se la cuento, pero un poco más sencilla, y mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, ¡ah, ahora sí entendí! Bueno, sí, digo yo, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. O sea que para que los chinos se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo. Y en la Argentina pasaba igual con el tango, ¿no? Hay gente que escucha tangos con... O tiene la idea de que el tango es una causa sagrada que hay que defender de algún modo y hay que hacer proselitismo ante los jóvenes para que les guste el tango, como si eso no fuera a salvar a todos. Entonces, uno piensa, ¿cómo puede hacer uno
para acercarse
y hacer que a la juventud le guste el tango? Bueno, lo primero que pensaría una persona decente es hacer buenos tangos. Pero no, eso no se le ocurrió a nadie. Entonces, como veían que a los jóvenes les gustaba el rock and roll, tuvieron la idea de hacerles creer a los jóvenes de que el tango y el rock and roll eran más o menos lo mismo. Entonces no le gustaba, y cuando les gustaba a los jóvenes, era el rock and roll. Esa es la música de fusión, ¿no? Había un bandoneonista y un guitarrista de rock. No me gusta. Cuando echaban al bandoneonista, ahí era cuando les gustaba. Les gustaba, pero no era el tango, era Popotito.
Sí, como el que le gusta la tarta al whisky, pero sin la tarta.
Claro. Esta charla se la dedicamos a Matteo Ricci y también a Di Nobili, que es un jesuita en la NBA, que cuando hay un salto trata de convertir a las personas que lo están marcando. Yo siempre desconfío de los deportistas que rezan demasiado dentro de la cancha, ¿no?
Que son casi todos.
Que son casi todos, muchos de los cuales después no tienen una conducta muy piadosa. No vienen, miran para arriba, sí, la dicen, qué sé yo, imparten bendiciones y después te revientan a patadas. Pero lo que temo es que durante el partido traten de predicar. De predicar, están ahí esperando que rematen un córner.
Sí.
Y están ahí, está el tipo marcando y decía, hermano, arrepiéntete porque estos son los últimos días. ¿Qué dice el otro? Salí, salí.
Sí, va a patear.
No, no, que, no, el que va a patear está lejos.
¿A usted está marcando?
¿Usted cómo va a ir a predicarle al que va a patear el córner? Está loco. Usted sería un pésimo jesuita. Se predica en el área donde hay mucha gente. El córner está solo. Está en el área, en el amontonamiento, lo agarra uno, yo qué sé. ¿Pensaste alguna vez para qué estamos aquí en este mundo?
Para ganar la
¿Pensaste
copa,
en que somos esclavos del pecado? Y el tipo lo agarra, ¿cómo? ¿En qué sentido? Me
decía.
Te voy a leer este libro, sacás del bolsillo de atrás del lompa y entras a predicar. Tengo miedo de eso. No tanto sí, sí. Yo, pero las autoridades de los clubes tienen miedo de pagar 60 millones de euros por un tipo que después solo predica. Sí, sí. Eso que se saca la...
Sí, la cazuela.
Sí. La camiseta y abajo tienen otra que se me convertía al budismo.
Y se arrodillan y se
persiguen. Son jugadores pagados por los jesuitas, evidentemente. Bueno, estuvimos pensando qué tango podría ilustrar esta brevísima historia del fracaso inmerecido de los jesuitas en la China y en la India, ¿no? Y hay un tango que fue escrito pensando en eso.
Ah, mire usted, que,
pensando en...
qué temática rara para el tango.
Es una temática rara, no, sí, es, sí, sí.
No es muy habitual.
Y el título lo dice todo. Es el tango Nada. Cuando uno le preguntan qué consiguieron los jesuitas en la India y en la China y contesta nada, ah, sí, y entonces... Con un piano eléctrico, ¿no?
Sí.
Y tenemos un pianista, el querido Juan Trepiana, que va a tocar esta versión de Nada, que es la verdadera. A la otra le pusieron letra para disimular el homenaje a los jesuitas.
Ah, ¿es así?
Pusieron una letra cualquiera que habla de un tipo que regresa a una casa donde no hay nadie.
Sí.
Vamos. Es una letra escrita para quedar bien con el comisario. Este tango está sin letra. Sin letra. Solo dice nada. Y en las notas uno puede... advertir, o mejor dicho, incluso puede no advertirlo si quiere, el recuerdo a aquella gesta de Di Nobili y de Matteo Ricci. Adelante, Juan, entonces, con el tango Nada.
Thank you.
de piano, la venganza será terrible. Nada.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Seguimos festejando el cuarto aniversario de Cocina. La Fête de la Musique presenta al grupo Naná en Nada. José Seña comparte su nuevo disco, debates sobre la ciencia en el Café Científico y concurso Pre-La Falda 2015. Más información www.cocinadeculturas.com.ar.
El mejor día del padre tiene pulso y tiene premios insuperables. No te lo pierdas y participá. Viajes en familia, pizzas, vouchers para que te compres todo lo que quieras. Estadías en cabañas, grandes asados, picadas de la hostia, música, tablets, libros. Y para que disfrutes de todo esto, hasta un sillón para tu living te regalamos. Entrá en Pulso y participá. Pulso, Pulso y
como lo es Tanga Feroz.
No, hombre, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18. Yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
La Mississippi festejó el año pasado sus bodas de plata con la música y este año acaba de editar un disco en homenaje al rock nacional. De este álbum escuchamos su versión del clásico de León Gieco, que es el insuperable de la semana, La Mamá de Jimmy.
La mamá de Jimmy es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas se quedan mal. Se dan vuelta para insultar a mi novia al pasar. Un señor muy gordo el otro día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido, y yo le respondí que quisiera callar todos los gusanos de su panza.
Mississippi con La Mamá de Jimmy.
el tema insuperable de esta semana.
Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea que tomo solo vino del peor, que soy un bolchevique, que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. Ya morí, ya morí la noche entera. Ya morí, ya morí de espaldas, nena. No traten de encontrarme, no salgo ya a ninguna parte. Me gusta caminar por mi mansión. Esa pobre gente, los que se mueren de repente, espero que ahora estén mucho mejor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, hoy en esta noche de despedida. Recuerden, el lunes 21 estaremos nuevamente transmitiendo desde Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti. Hay mensajes. Ah, debo decir, Piedraita, antes que hable usted, que está allí, que Piedraita se va a presentar en Buenos Aires, en el mes de julio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Para hacer el... su espectáculo de stand-up, Dios hizo el mundo en 7 días, y se nota, en el Teatro Maipo de Buenos Aires, será el 16 y 18 de julio, también en Mendoza el 17 y en Córdoba el 24. Creo que ya hay entradas a la venta por Ticketek.
Sí, algo así.
Algo así.
¿O PlateaNet puede ser?
Puede ser, que es la competencia entonces. Ah,
pues es uno de los dos, no sabemos cuál. Bien. Queridos Patricio y Alejandro, soy más joven que el programa. Esta noche a las 12 hago un cuarto de siglo. ¿Podríais prefelicitarme ante mi inminente cumpleaños y mandar un saludo a los Cermillán y Darío? Me cuesta mantener la entonación, sí, de interrogación. Yo me queda, ¿eh? Amigos, hoy ausentes, pero otras veces presentes y responsables de que yo os conozca. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Feliz cumpleaños, Carly. Bueno, aquí he venido con mi novia, María, al programa, dice alguien. Llevamos poco tiempo, así que no digas eso de que el amor es mentira compartida, porque no deseo que me deje por mentiroso, al menos esta noche. ¿Dónde están estas personas? Debo decir aquellos que están allá.
Sí.
Están allá en lo oscuro.
Sí, sí. Bien.
Somos un trelewense chileno y una marplatense italiana que vivimos en Valencia. Manda saludos a gente de La Rioja en Argentina. Eso es un atlas, tal, nos falta casi ningún país.
Valencia, si te embromas, ten paciencia, que también la tuve yo.
Muy bien, Ale, después, ya arrancaba.
Cada vez que usted menciona, sí, Valencia, yo grito, incluso a veces grito en otras tonalidades mejores para mí. Como
Valencia.
Es mucho más.
Alex y Lucía, entonces, que viven
de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones.
Aquí en una servilleta casi transparente dice: para que veáis que la crisis ha llegado a España, no tenemos más que esta triste servilleta para la petición. Dice, son pedidos estos para
es
el
una servilleta usada, además, según estoy viendo. Sí. No es que sea semi-transparente, se ha puesto transparente por la gracia, por la grasa, no la gracia. Leí mal el libreto de la pasta. Bien, vamos al programa considerado en sí propio,
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero que me festejes el cumpleaños de un modo especial. Mamá, mañana cumplo años. Oh, no quiero festejar el cumpleaños en casa. Oh, ¿dónde festejar el cumpleaños?
Pero aclárese, ¿cómo se titula realmente la sección?
Se titula Informe sobre los lugares donde se organizan fiestas. Ajá. Que es este lugar.
Este bueno. Lugar.
Hay lugares donde usted puede ir, hace una breve consulta y dice, el motivo de mi fiesta es este. Y ahí organizamos nosotros.
Se encargan de todo.
Nos encargamos de todo.
De cabo a rabo.
De cabo a rabo. Ese es el nombre de nuestra organización. De cabo a rabo. Le presento a mi socio, Raúl Cabo.
Y entonces usted debe ser...
Fermín Rabo. Rabo de carnero.
Ajá.
Me...
Bueno, mire, quiero hacer una fiesta inolvidable.
Un momento, estoy anotando.
No importa, esto es la introducción.
Quiero hacer una fiesta.
Sí. Inolvidable, sí, una fiesta inolvidable.
¿Con B larga o con B corta?
Con H.
Primero con B larga. Señor...
Apuntamos bueno, los dos porque si no se nos olvida.
¿Cuál es el objeto de su fiesta?
Es un cumpleaños de 15.
¿Usted cumple 15 años?
No, yo no, mi hija cumple 15 años.
Cumpleaños de 15. Mire,
cumpleaños
feliz.
No, de 15.
Ah, de 15.
No, no importa, no lo anote.
Esta es una casa que hace toda clase de fiesta. Nuestra especialidad, vamos a decirlo, Cabo. Son las fiestas de disfraz.
Ah, qué
interesante. Sí,
se lo recomendamos. Sí.
¿Y ustedes proveen de los disfraces a los invitados?
Todo. El invitado llega vestido de civil, se saca la ropa propia, la deja
en estos probadores que tenemos a continuación.
Un vestuario, ahí, lo que sea, le damos un número, y ahí le damos la ropa que él elija.
La puede elegir.
Sí, ahí tenemos un catálogo. Sí.
Muy
aquí
bien.
Está el catálogo.
Mírelo,
a verlo.
Ahí está.
Ah, mire.
Fíjese. Emperador romano. No,
sí,
le gusta.
Es un poco simple.
¿No? Emperador germánico.
¿Cuál es la diferencia?
Años.
Felipe II.
Cerdo. Disfrazado de chancho.
Sí, pero algo que sea un poco
pero
más.
Hay de todo, princesa.
No, princesa puede ser para la cumpleañera.
Claro, por ejemplo, aquí está, recién vacunado.
¿Cómo es el disfraz de recién vacunado?
Es uno de los más sencillos, directo con la manga así. La manga remangada.
No se nota eso.
Y se pone acá en el pincho.
Un poquito de algodón.
Un poquito de algodón.
Y un esparadrapo.
Sí.
Y va con la mano en alto todo el día.
Eso tiene un nombre, ese pedacito de algodón.
Sí, en Argentina
se llama torunda.
La torunda.
La torunda no es
un baile, digamos,
una yegua con dificultades. No. Es un algodoncito que te ponen después de darte la vacuna.
Pero en ningún momento es mencionada la torunda.
¿Cómo que no?
A uno
cada vez que uno se va a sacar sangre, dice, ay, póngase aquí la torunda, te dice la enfermera y termina como si la torunda quisiera decir otra cosa.
A mí la
debería querer decir otra cosa.
Sí.
Es una palabra desperdiciada en un algodoncito de porquería cuando tiene un destino glorioso. Vení.
Podría ser un apellido de las familias más nobles.
Claro.
¿Cómo se llama usted? Juan Torunda.
Sí. O Juan Pérez de la Torunda.
Sin embargo, la enfermera le dice, ponga el dedo.
Bueno, no.
Lo que se tiene
usted
que apuntar.
No va a los lugares adecuados. Bueno, le damos el disfraz y ya está.
¿Qué disfraz?
Bueno, un disfraz de compuesto quiero.
Ajá.
Con otra persona.
Con otra persona.
Bueno, de caballo es el más clásico.
El clásico.
Está el que va adelante y el que va atrás.
Claro.
¿Usted prefiere ir adelante o atrás?
Y en esta ocasión atrás.
¿Qué se trata de un cumpleaños de 15, no?
Es muy caluroso.
¿Qué cosa?
El disfraz, señor, ¿de qué estamos hablando?
Depende, depende si usted va adelante o va atrás. Atrás hay una diferencia, son 5 grados más.
Señor. No, porque...
Hay buen... lo tenemos en calidad premium o media o inferior. El premium es caluroso. El de calidad inferior no tanto, ya que el disfraz de caballo es de como de pantalón corto.
Ajá.
Y vamos viendo sus piernas reales.
Ah, pero eso no sé si es verosímil.
No, no da, el de pantalón corto no da mucha sensación de caballuna. No. Pues los caballos no tienen las piernas como los hombres. Por empezar, las piernas de los caballos, como uno sabe, las de atrás están al revés.
Claro, tiene.
Como es sabe raro. Cualquiera que haya intentado dibujar un caballo.
De las cosas más difíciles para dibujar.
Sí, muy difícil. El caballo a mí no me sale.
No.
Te digo, una conversación así lateral, ¿no?
Sí, en general.
No me sale el caballo. No, no me sale.
Bueno, ahora...
Me salen bien el mexicano visto de arriba.
Ese es fácil.
Si quiere un disfraz fresquito, le recomendamos Tarzán.
Sí.
Sí, pero no es mucho disfraz, es este trapo.
¿Cómo que no es mucho disfraz?
Es un trapo.
No, un trapo no. Usted lo voy a trazar, no es un trapo, es una piel de un
animal carísimo.
Felino.
Bueno, está bien, no sé, señor, pero no deja de ser un casi
paño. No hay disfraz que le caiga justo, señor.
No, digo.
Y hay también disfraces colectivos, no solo el caballo, sino el gusano chino que puede. El dragón chino, ¿no?
El cien pies,
una serpiente, el dragón chino, que es como una serpiente, son para 40 personas.
40 personas, pero hay 30 invitados. ¿De dónde se
acuerdan? Bueno. Entonces
le podemos proporcionar, si quiere,
claro,
invitados
supernumerarios, aunque sea para el dragón chino.
¿Ustedes ponen los invitados también?
Ponemos los invitados.
Es una fiesta de 15, ha dicho.
Nosotros, sí. ¿Se cree que es la primera fiesta que hacemos?
No quise decir eso.
Hemos hecho fiestas muy importantes. ¿Te recuerdas cuando llegó el hombre a la luna?
Sí, claro, en el año 69.
Luis Armstrong.
No, Luis no era ese, señor. Ese es el de la trompeta.
Y a John Collins. Bien.
Neil Armstrong era. Este,
cuando volvieron, el agasajo, ¿dónde cree que lo hicieron?
Que no me diga que acá en este salón.
Acá, aquí. En Cabo y Borrego.
Aquí vinieron los
ahí
hombres.
Ahí donde está sentado usted.
¿Estuvo Armstrong?
No había nadie.
No, bueno.
Pero. Bueno. ¿Recuerdas aquella fiesta?
Pero a la llegada, cuando volvieron
todos,
de la
todos
luna.
Los de la NASA vinieron.
Y además venían con sus uniformes,
sí,
con
sí.
sus cascos. Con
su pero todos los de la NASA no tienen.
Mostraron escapa. Fotos.
¿Mostraron
fotos? ¿Fotos de la luna?
Sí, ¿de dónde va?
No sé, quizás sea otra foto.
No, lo bueno fue cuando Armstrong, ¿recuerdas? Al
sí,
final de la fiesta.
Ya al final de la fiesta.
Ah, se emborrachó.
Bueno.
Se emborrachó y empezó a contar cada cosa.
Sí, de la luna, no lo quieres oír. No quiere escuchar. Contaba cosas de la luna y no es lo que parece.
Pero
la verdad de la luna nos contó Armstrong allí.
Pero si no hay nada, dicen que es como ceniza.
Bueno, y... eso es lo que quieren que pensemos.
Usted dice que hay una verdad oculta.
Yo no, pero Armstrong.
Armstrong, me recuerdo que cuando usted lo abrazó
sí.
y él empezó a decir cosas al oído. Así mientras tambaleaba, dijo.
¿Qué dijo?
Bueno,
no, dígalo, por
todo,
favor, es importante.
Dijo todo. Es un engaño, esto es un engaño.
¿Qué cosa es un engaño, señor?
Un engaño.
¿Lo de la luna?
La luna.
¿Qué me hace, que no con la cabeza? ¿Sí o no?
Me dice, nunca llegamos a la luna. Me dijo, y después quedó un poco dormido así... Y repitió, nunca llegamos a la luna.
Sí, pero esas son cosas que circularon, que decían que...
Bueno, circularon porque se filtraron. Se filtraron de gente que estaba esa noche allí.
En esa fiesta.
En esa fiesta.
Y disfrazados cada uno de sus cosas.
Y estaban los tres hombres que fueron a la luna.
Estaban los tres hombres que fueron a la luna.
Pero realmente no fueron tres.
No. En realidad uno de ellos no fue.
¿Cómo no fue?
No fue llegó tarde.
Se durmió.
Solamente dos, y después hacían como la voz del otro. ¿Qué tal Aldrin? Aldrin no fue. Fueron Collins y Armstrong. Entonces...
¿Qué tal Aldrin?
Muy bien, ¿cómo estás?
El mismo hacía de Aldrin.
Ah, sí.
Y por eso Aldrin parece... fue el que no pisó la luna.
Se quedó a...
Hicieron como se quedó. ¿Se quedó qué? Se quedó en su casa, se quedó.
Pero no, señor.
No hay la luna, no hay nada, señor.
Pero ¿cómo que no hay nada?
Todos cuentos.
Pero eso se lo dijo borracho acá en la
fiesta. Todos cuentos para vender fantasías y películas y todo.
No, ahora, qué interesante que...
Pero no importa, yo le hablo de la fiesta. La fiesta fue un éxito.
Pero usted hace fiestas para celebridades.
¿Dónde cree que hicieron la fiesta los del Barcelona para festejar el título de la Champions?
No me va a decir que en este salón también.
Ahí donde está usted sentado.
Aquí mismo estuvo.
No, ahí habíamos puesto una pila de
jugadores. Ah, señor.
Pero.
¿Vinieron que todos los jugadores del Barcelona?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué no van a venir todos?
No sé cómo.
¿Qué piensa usted que dejaron de invitar a Mascherano?
No dije eso. De ningún modo.
Pero ya lo dio a entender.
No lo vi a entender.
Lo dio a entender.
Estoy preguntando si no vinieron.
Ya los jugadores también, ¿no? En determinado momento de la fiesta empezaron a confesar cualquier cosa.
¿Qué confesar?
Bueno, que no habían estado en la luna. Ninguno de ellos, ¿eh?
Ya lo sé, me imagino que no fueron en la luna.
Nos dijeron que la copa ya está todo arreglado.
Usted dice que la Champions esta que...
La Champions ya está arreglado, ya saben, el año que viene, ¿a quién le toca?
¿A quién le toca? Ya,
no, me pidieron que no se lo dijera.
No, señor.
Me dijo Iniesta, dice, mire, no le va a decir a nadie esto. Pero aquí tiene los próximos 5 ganadores, que son estos.
¿Barcelona?
No.
Estos son los anteriores.
No.
Ahora, ¿y la fiesta...? Que ustedes organizaron, me imagino, para los jugadores. ¿Le hicieron acá con la copa? ¿Le contaron algo más, alguna intimidad más?
No, ya está, no importa. ¿Usted viene a contratar algo?
No, pero me parece raro.
A sacar información, señor. La fiesta de disfraz yo no se la aconsejo. Dura un minuto una fiesta de disfraz. Un minuto. Uy, mirá lo que se puso fulano. Terminó la fiesta.
No, y después uno tiene que cargar con el disfraz, porque si usted tiene mucho material, una cabeza, por ejemplo, que se tuvo que instalar.
No puede hacer nada. El que quiere ponerse usted,
sí,
el de segundo término de un caballo,
sí.
Es horrible. ¿Cómo brinda? ¿Cómo brinda el tipo que está atrás en un caballo?
Si se quiere volver su compañero antes...
No, hay que ponerse...
deslucido usted.
Sí, hay que ponerse de acuerdo.
Me gusta, nos gusta mucho a nosotros, hemos hecho muchas fiestas, a personas que se jubilan.
Ah, mire, de
personas despedida. Que se jubilan, son una fiesta maravillosa. Veo cómo son los jubilados, ¿no?
¿Cómo son?
Así. De este
ajá.
Bueno, una persona se jubila y hacemos una fiesta de despedida del trabajo, le damos una lapicera.
¿Una lapicera?
Pues 30 años de trabajo en una empresa. Dice unas palabras, no digo el presidente de la empresa, pero alguien que el presidente manda.
¿Y a quién manda? Viene,
manda un secretario. Dice, mire, aquí es donde despiden a Rabuffetti. Sí, efectivamente. Y dice, manda a decir el presidente que gracias por estos 30 años, etcétera, y tome la lapicera. Y Rabuffetti llora.
No parece muy conmovedor el evento.
Bueno, usted porque no es Rabuffetti.
No sé.
El último no fue muy muy conmovedor.
No
vino casi nadie.
De hecho, ¿vino Rabuffetti? ¿Vino Rabuffetti?
No, ese fue el primero. ¿Recuerda que tuvimos que proveer un jubilado sustituto? Que no hizo muy bien su trabajo. Era un chico de 21 años que recién
empezaba.
Pero lo hizo bien, ¿eh? Se emocionó donde había que emocionarse. Sí. Técnicamente lo hizo bien.
Sí, pero no daba el physique du rôle.
No.
El que hizo... bueno, no, todo mal.
Sí, no es nada creíble.
Orgías hacemos también.
¿Orgías organizan?
Sí.
¿Y se realizan en esta misma silla, por ejemplo?
Ahí donde...
has silla. Puesto una pila de toallas.
En esa misma silla estuvieron Neil Armstrong, Messi y Rabuffetti.
Al que le entregaron una lapicera. Mire, las orgías acá son muy organizadas, ¿eh? Porque lo peor
¿cómo lo organiza,
es la desorganización. Sí, no, nunca fue una orgía de esas que dice, bueno, a ver si, si nos organizamos. Bueno, acá sí. No.
Está organizado.
Para empezar, lo que hay que determinar es cuánto tiempo dura.
Ah, sí.
Nosotros ponemos un taxímetro detrás, hay un reloj muy grande, para que la gente pues se desate y se libere, pero sepa cuándo tienen que ir terminando.
Claro, porque no hay peor cosa que esos tipos que insisten en prolongar la orgía cuando ya terminó.
No, y algo peor.
Entonces uno está ahí, por ahí viene, para, para.
Y no sé, y luego que la gente no termina de irse de las orgías, que
no,
bueno,
no.
Claro. Vamos. Sí.
No, y peor los que siguen en la puerta.
Sí, exacto. Y no acaban de irse. No, vámonos, sí, venga, ya está, ya nos vemos. Vamos al centro y allí ya vemos. Y ya digno, por cierto.
¿Usted es de conversar en las orgías o más bien es parco?
No, en general.
Porque Rolón, por ejemplo, nuestro compañero Rolón, va a ser amistad de esa orgía.
¿Cómo va a ser amistad?
Sí, ah, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué? No, señor.
No,
sí,
no.
Justamente la orgía es el carácter animal de nuestro deseo, despojado de nuestra...
De las identidades, de los nombres.
De la identidad, justamente. Sí. Uno viene a aniquilarse en su propio deseo, a no ser nadie. Entonces, ¿qué tal y cómo le va, ingeniero? Si me hace el favor, no.
No, señor.
No, no.
No, no sabía que estaban organizadas.
Sí, muy
así.
Organizado. Tenemos orgías con la luz prendida y con la luz apagada.
¿Y cuál es más cara?
Es lo mismo, vale.
¿Es el mismo precio?
Es el mismo precio, son distintas cuestiones. Son, es a cada uno lo suyo. Hay gente que prefiere la luz apagada para imaginar.
Bueno, sí. ¿De qué se ríe, señor?
Soy simpático.
Ah. No, bueno. Pero la luz apagada todo el tiempo es un poco tedioso.
¿Por
también.
¿Por qué? ¿Todo, y, ¿qué tiene
todo
que
el
todo
tiempo?
El tiempo, no todo el tiempo. La luz apagada es una porquería.
Bueno,
comerciantes poco escrupulosos organizan orgías, apagan la luz y en realidad...
Son... Meten ganado. Gallinas, ovejas.
La, y eso, ¡oh! Hacen, ellos mismos dan voces humanas. Y no hace falta que yo le cuente. Pero veo que usted no... no
pero ¿para cuántos quería usted la orgía? A ver,
sí, claro.
Apuntamos.
¿Cuántas no, personas?
Serían 30.
30 personas.
Son 30.
30, muy bien.
Muy 30 bien.
30 personas.
Dije, sí.
Fantástico. Descartamos disfraz de dragón.
Sí, los disfraces en este caso no, no se utilizan.
No, no, ¿para qué?
No, bueno, por eso, no sé. ¿Y tiene algún otro tipo de...?
Tiene que entrar enteramente desnudo, ¿eh?
Pero si yo vengo de lejos, bueno, mire, vengo en el...
Tenemos un vestuario, señor.
Ah, bueno, eso...
Enteramente desnudo. No, es que no tiene que venir desnudo. ¿Cómo pagaría, señor, si no? Con tarjeta.
¿Usted la aceptaría?
No, de ningún...
Y le diremos que... Para mantener el nombre de nuestro lugar de fiestas, banquetes, comuniones y orgías, Cabo y Rabo, no nos vale cualquier persona para la orgía. Y hacemos un minucioso casting.
Ah, sí.
Ah, sí, sí.
No entra cualquiera. Estar... Gente...
Sí, sí, sí. Pues se cuela aquí cualquier basura.
Bueno, ¿no? Pero uno viene con los invitados que puede, digamos.
Pero
bueno,
hay gente, no.
Nosotros
no,
discriminamos.
Verdaderos vándalos.
Sí.
Bueno, pero si...
Ustedes pasan desnudos, se sientan en esa misma silla.
Se
y
sientan,
les hacemos una serie de preguntas.
Bueno, a veces fracasa la orgía, ¿eh?
Sí, pero... ¿cómo?
Sí, porque viene todos, se sientan ahí...
Pero y si ya están desnudos.
Nadie hace punta, como quien dice.
Sí.
Lo peor en la orgía es cuando sacan el primer teléfono móvil para mirar el WhatsApp.
Claro, no, ahí ya no. No, pero entonces nosotros mandamos lo que se llama cadeneros.
Ajá.
Son personajes nuestros que van, empiezan a golpear las manos, a las voces, que no le caiga, que no le caiga.
No,
a gritar y todos.
Cuidado. Ah, bueno, está bien que por lo menos se hagan cargo del servicio completo de en ese sentido, ¿no? Porque si no lo...
Bueno, muy bien, ¿va a contratar usted algo? Porque ya tenemos que...
Tiene que cerrar.
Sí.
Sí, alguna fiesta me gustaría hacer, pero no me decido si la orgía, si el cumpleaños más tradicional, la fiesta de disfraces, o tiene algún servicio temático. Por ejemplo, es que se hacen las fiestas de los años 30, la fiesta de... o de todos vestidos de blanco, con algún motivo general.
Fiesta del agua.
¿Cómo es la fiesta del agua?
Y brota agua por todas partes.
¿Y cómo sigue la fiesta?
Nada.
¿Todo el tiempo brota?
Todo el tiempo, sí. Hasta que termina la fiesta y cerramos.
Fiesta de la espuma.
Que brota espuma de
todas partes. Brota espuma de todas partes.
Ah, bueno, señor.
Está muy bien. Es que la gente suele venir sin duchar. Esa fiesta, y se ahorran la enjuagada. Vienen aquí y se lavan aquí.
Sí, bien. No parece muy...
Elija de una vez porque no tenemos tiempo.
Bueno, mire, voy a elegir al azar en el catálogo. Yo voy a... Usted pasa la página, yo donde pongo el dedo.
Ajá.
Ahí, donde cae la fiesta aquí.
Vamos a apagar la luz para que el efecto sea mejor.
Sí.
Apaguemos la luz, ahí está. Usted ponga el dedo.
Yo pongo el dedo acá.
Orgía. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
Como lo es, Tanga Feroz.
No, hombre, te volviste a equivocar, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18. Yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, aquí en la sala de Galileo Galilei. No sé si has quedado algún mensaje. Vamos a leer, sí, había dando vueltas. Muchos son pedidos para el sordo que ya está.
Yo he leído
por venir. Llámelo nomás. Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca ponderado maestro. ver, maestro, entre los pedidos aquí para Alfredo le piden Please, Please Me.
De los Beatles.
Yes.
Bien.
Hola, hola,
bueno,
¿qué tal?
Vamos a hacerlo. Va con babosa.
Prenda la babosa.
Hola, hola, ¿qué tal? Va con babosa.
¿Va? Oh, dos, tres. Julia solicita Puentecito del Río. Bien.
Para Chiche.
Para Chiche, sí.
Sí, sí, señor.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa? Canto de amor sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la bandera, la dulce paisanita que adora.
Para Diego y Natalia de Don Torcuato allá en Buenos Aires, a ver si puede ser Fat Bottomed Girls, al trío sin nombre.
Que sigue gritando.
Lo vamos a intentar.
Sí. ¿Lo van a intentar?
Lo vamos a intentar. Un, dos, tres.
Oh, you don't take me home tonight. Oh.
Parachiche, de Aerolíneas, el viejo vals.
Son todas parachiches.
Sí, sí,
todas son parachiche.
A ver,
lo vamos a intentar, ¿no?
Si se puede.
Mi amor te confesé, llamaba tu interés,
aquel más poderoso mi canción. Mas tu mismo compás
te llora como un bien,
llama
a mi corazón.
Fue como un loco volar de escalera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te iluminó llena de dulce mareo y su niño fatal.
Junto a mi pecho y tu sueño,
junto a los dos corazones, latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío, mira. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella mi confesión era la primera coda que el vals se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle en mi aro, y en tanto me acento uniendo en el lento girar del balsán.
Bueno, aquí para...
Para mí, esta para mí.
Para Luis Piedrahíta. ¿Usted hace pedido?
¿No? Es que alguien la había pedido y la he colado yo porque me apetecía.
Muchacha ojos de papel.
¡Ay! ¡Ay!
¿Cómo?
¡Ay!
La 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 la. risa cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien. Para Rafa de Revista Mongolia.
¿Dónde están los de la Revista Mongolia?
¿Dónde están los de la Revista Mongolia?
No, les voy a contar. Esto fue un desafío que nos hizo Rapa de la Revista Mongolia. Nos dijo a que no hacen este tema que vamos a hacer ahora.
¿Y cuál es?
I Am the Walrus.
Exactamente, es I Am the Walrus de los Beatles. Y dijo, ah, no lo pueden hacer ustedes.
Y tiene razón. Sí.
Vamos a ver.
Vamos a intentarlo, sí.
Nunca lo hicimos jamás.
Un tema orquestal.
Sí. Cantando.
Dale.
Uno, dos, tres y...
acercando al final, para la gente de Radio del Plata ya llega el tiempo de show. Aquí para Juan le pedían el himno de Liverpool. No sé si usted...
¿Qué?
De Liverpool en la sala.
Liverpool. Ay, 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 ay. ¿Ya es la hora? ¿Cómo estamos de tiempo?
Porque queremos marchar, no tiene todo lo que quiera usted.
No,
bueno. No sé, no.
Es el momento de irnos.
Sí,
bueno. Sí, señor.
O de iniciar el siguiente segmento.
¿Quieren cantar otro tema y después nos vamos?
Sí, dicen.
¿Eh?
Mientras les cuento que Manuel Moreira se va a presentar el miércoles aquí en Madrid, en el Café Berlín, ¿verdad?
Sí, a las 21:30 horas.
En la calle Jacometreso 4.
El miércoles que viene.
Vamos a hacer una canción que quizás los que viven aquí la conocen, mejor dicho, el grupo que la hace es Los Solfamidas.
Sí.
Nosotros la conocemos como Los Borbotones. Sí. Y en verdad, ¿cómo se llaman?
Y la mayoría nadie lo conoce.
And a one, and a two, and a three.
¿Qué parece?
Ah, no lo sé.
¿Vale repetir?
¿Cómo? Vale repetir.
Ahí va.
Vamos a hacer la última canción, entonces.
Vamos. Hoy, el camino ahora será más largo esta noche.
Claro.
Así que aprovechamos esta manera de irnos festiva, que es tomando uno de la cintura el que va adelante y sonriendo y moviendo el cuerpo rítmicamente. Vamos a agregarle un contenido melancólico, que es el verdadero significado que nadie comprende bien del carnaval. Yo creo que el verdadero trencito festivo, la verdadera alegría carioca del tipo que se mueve con una sonrisa postiza, es que por adentro una voz, mientras uno agita el cuerpo, va diciendo: has de morirte. El tiempo pasa. Este es el último programa. Mañana nos marcharemos. ¿Quién sabe? Nunca serás más joven que esta noche. Y con esos pensamientos, el verdadero Taura se ríe igual. Se ríe igual y grita y se abraza y le arranca la blusa a su compañera, pero no porque no sabe nada, sino porque sabe todo. Un momentito.
Si no, nos queda grave.
Espere que voy a cambiar el piano.
Sí, nosotros empezamos.
Vamos a contar un chiste. Resulta que había una vez. De todos modos, es solamente para hacer tiempo.
Por algún camino, yo la encontraré. Besaré
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Siente tu pulso. Siente 95.1. Pulso.
¿Te enteraste que la miel y los diga estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima